Porque cuento fue para mí una sorpresa. Lo que sí, les felicito a todos, porque veo que están muy bien sentados. Os reduciré por un lado, yo se bloqueo por otro.
Bueno, Siéntese.
Atopéme con la sorpresa de esta película, que me parece una tragedia de esas de cartel de celebraciones. Parece bueno, así. Bueno, creo que el conto no está como yo escribí. É que o alterou as xeras, porque me pareceu que devía alterá-lo, se eu non me meto, verdad? Creo que se rodou ali entre Ferreira do Valledor, o Vila Nova de Lorenzao, por ali, verdad? O que me pareceu bonito a fotografía, que hai alguns sonidos que sonan moi ben, verdad? Como, por exemplo, os ladeiros dos Casio, o canto do galo no, na película esa. Le vei esa agradable sorpresa. O cine galego é moi modesto, é tímido, é incipiente, é balbucinte, verdad? Así, pero está empezando, parece muy buen camino. Esa película va a dar indicación para el futuro cine galego, pero claro, soy muy distinto de eso. Por lo demás, yo no me acuerdo. Si acuerdo de cuando escribí un libro, precisamente escribirlo aquí en casa de Vicentito Quiroga, pero no me acuerdo en absoluto cómo era el conto, creo que ustedes. Creo que está modificado, desde luego, pero no me acuerdo cómo era el conto. Estaba alucinado por cosas de esas, cosas que contaban por allí, que yo recogía, otras que inventaba yo. Entonces fueras pasando el libro así a lo largo de... Escribí enseguida, creo que 15 días o así, después reviséilo, pero escribí enseguida. Procuré usar o galego de allí, poco más o menos, ¿verdad? O galego de allí. La tarea era usarlo. Y después fui bañando los otros contos. Pero los contos salían espontáneamente así, en cantidad de grande. Un sugería una cosa, otro sugería otra, ¿verdad? Un dito de un labrego, reconstruir un conto sobre él. Están inspirados por la realidad. Hay muchos que son relatos traspasados, que dicen a una lástima que esto se pierda, pero recogen un relatorio, ¿verdad? Pasó en un papel, más o menos. Otros que son de pura invención. Porque claro, si uno inventara no me puña a escribir, digo la verdad. Más me gusta fundamentalmente inventarlos, ¿verdad? Bueno, después no tuve mucha autocrítica por los contos, no los releí, yo soy muy torpe para releer las mismas cosas, esquénzame. Yo galego, claro, ese libro va cheo de ratas, yo no las corregí ni la segunda edición ni la tercera, porque en otros libros está o galego bien, ¿verdad? Está o texto bien. Entonces ya os he mandado el letón. Pero no es que haces así de corregidas, ¿verdad? Sé que hay unas 100 erratas a lo largo o longo del libro. Cae confusión de I con E, con A, con U, etc. Ah, no sé todos. No último libro meu, pues hay allí un... Esa, acordéme de corregirlas, pero no las corregieron ellos. Pues acordéme precisamente que hay una cosa de Quiroga también. Cande, que dice... Andras y Chupis, que son setas, ¿no? Si otras que me pusieron allí, apareceu Aldradas e Chepis. É inevitable no galego, verdad, eso é inevitable. Tense que acostumbrar moitos, verdad, os correctores de pruebas e os linotipistas a escribir galego, a compoñer en galego. Así é a cosa. Bueno, non se me ocurrirá a cosa, sí. Si falan ustedes, pode se me ocurrir algo, un dos ustedes, calquera que fale. Sí, señor.
Bueno, que esta película é a primeira vez que a ve Don Ángel Fola. A película foi proyectada no Gran Teatro, sí, creo que foi na segunda semana de cine. Sí, sí. O día que acudeu Don Ángel Fole, a película saiu moi mal, e o día seguinte, el xa non foi, e foi cando saiu ben. Entón, en primeiro sí. lugar, que lle pareceu a película en conxunto?
Bueno, vou dicir antes que me esqueza, despois de vista Mostegoia. Este director ten dúas películas sobre contos meus. A outra é o documento. E o documento ten unha particularidade moi graciosa. Co documento aparece... Documento que é un home que se quere suicidar por unha que era moza e quere se tirar. Entonces se representa esa actitud, ven o señor cura, ven outro a sacar do pensamento esa obsesión. Entonces hai, verdad que non sería sorpresa, de que aparece eso en unha película de Fellini. Aparece eso. Entonces acusaron a Fellini de plagiario. Entonces Fellini contestó, él dice que no había tal plagio. Dije, no hay tal plagio. Dice, ese ya dije yo de qué era el cuento. Es de fulano de tal. se titula el libro tal. Lo que pasa es que yo voy con frecuencia a Galicia. A descubrirse entonces que Fellini es de familia galega, es decir, que a su abuela era galega. Es ver, casi todos los años reyes. ¿Qué le parece así? ¿Verdad? Pues continúe, ¿qué estaba diciendo?
Sí, no, era, o seu xuicio sobre a película. ¿Cal foi a impresión?
¿De que tuve sobre esta película?
Sí.
¿Qué me pareció así un conto muy esquemático, ¿verdad? Pero perte rudeza, sí, una rudeza laudable. Da a impresión de como é o campesinado, como é a vida ali, ¿verdad? Ruda, primitiva. Eso sí da.
É que o conto remata coa morte,
sí,
con cada leito, e a película, digamos, que se prolonga casi
sí,
outro tanto,
outro tanto, dalle outro sí, xiro. Eso xa non sei, eso xa non me acordo xa como escribín o conto. Sei que non vai adaptado ao conto, a película. Que se pasou o amigo Baxer, non sei se por os cerros dúbida, pero bueno, non sei se vai a película deso, o conto, ou un peor, eso xa non sei.
Ben, as opinións que hoxe se poden escoitar aquí e que vostedes poden solicitar son de dúas clases, de Don Ángel Fole como autor de toda esa serie de contos, de toda esa gran obra, como autor tamén do conto que deu base a esta película, e de Claudio Rodríguez Fer, que é catedrático de literatura enchantada e autor do libro A Galicia Misteriosa de Ángel Fole. Claudio Rodríguez Fer podría falar tamén agora, en primeiro lugar, sobre o cine en Ángel Fole, e entón podería completar, digamos, un panorama do que poder logo preguntar.
Si, sí, ben, unha das cuestións máis interesantes precisamente que ofrece a narrativa de Fole é a influencia que mostra do cine ou a presencia mesmo que ten o cine dentro da súa obra.
Ben,
por exemplo, para aproximarnos a esta cinefilia, digamos, que mostrou sempre Fole, poderíamos adotar dous puntos de vista. Un, digamos, estritamente biográfico, é dicir, ver cal foi a afición e o interés que mostrou sempre Fole ao longo da súa vida polo cine, e outra, digamos, máis estritamente literario, outro punto de vista máis estritamente literario, que sería ver cal é a influencia da técnica cinematográfica na narrativa de Fole, e mesmo a nivel temático como aparece na súa obra a presencia do cine. Todo isto podería dar lugar mesmo a un libro ou a un estudo moi extenso, non? Eu aquí vou me referir mínimamente a unha serie de datos que nos poidan achegar ou aproximar ao tema. Por exemplo, partindo da perspectiva biográfica que dixen antes, é interesante saber, como xa por outra parte se ten escrito en varias ocasións, que Fole descubriu o cine desde moi novo. Concretamente, parece ser que xa aos 6 anos asistiu a unha sesión no Palacio Luminoso, por suposto xa desaparecido, que existía na Plaza de Santo Domingo. E ali precisamente, con respecto a esa primeira experiencia, Fole conta unha anécdota que precisamente se reproduciu fai pouco no periódico local sobre aquela primeira sesión. Despois deste descubrimento, Fole mostrou unha afición permanente e moi duradeira ao cine. Desde os seriais que seguiu con avidez no Lugo Salón, hasta o entusiasmo que mostrou polas actividades do Grupo Ars, que precisamente deron orixen a un artigo de Cartafolio de Lugo recollido precisamente no libro Cartafolio de Lugo que se publicou o ano pasado. Por outra parte, concurriu sempre con moita digamos, disposición e con moita avidez ao Club Cultural Valle Inclán, as sesións cinematográficas do Club Cultural Valle Inclán nos últimos anos. Por outra parte, desde que se fundou, se pode decir, no ano 1936, o cine España se ha desaparecido na Rúa do Progreso, Fole asistiu hasta a súa desaparición no ano 1970, se mal non recordo, e ali viu, por exemplo, películas que marcarían moito a súa afición polo cine, como pode ser a titulada Que verde era meu val, non? O famoso drama sobre os mineiros galeses de John Ford. Por falar un pouco das preferencias cinematográficas de Fole, habería que decir que, en primeiro lugar, destaca a preferencia que mostrou sempre por René Clair, non? O director francés, concretamente polas películas Baixo os teitos de París e A porta das lilas, non? A famosa película interpretada polo cantante Brassens, recentemente fallecido. A parte de René Clair, Fole mostrou sempre unha preferencia tamén polos clásicos americanos, tanto polos clásicos da época muda, por exemplo, por Griffith, non? como por los clásicos de la época sea sonora, concretamente por John Ford y por Kim Biddle. He sabido, por ejemplo, o su entusiasmo por la diligencia de Ford o por Aleluya, una de las primeras películas, si no la primera película sonora de Kim Biddle, precisamente. También tuvo un gran interés por los clásicos rusos, ¿no? Especialmente por Pudovkin y por Eisenstein. Concretamente de Eisenstein tuve ocasión de ver las películas que proyectó el Club Cultural Valle Inclán en los últimos años, tanto una muda, o Acorazado Potemkin, como otras sonoras, por ejemplo, Iván el Terrible, A Conxura dos Boiardos o Alexander Nevsky, ¿no? Aparte de los clásicos americanos y los clásicos rusos, Foy estuvo también muy interesado por el expresionismo alemán, ¿no? Por el cine mudo alemán de los años 20, concretamente por Lang y por Murnau. De Murnau, por ejemplo, Menzer o Tabú son las sus películas preferidas. De Lang, aparte de la etapa expresionista, otras posteriores, como por ejemplo titulada La Mujer del Cadro. Do cine actual, en cambio, Fole nunca se mostró excesivamente partidario. Ainda así, hay algunos autores que siguió con cierto interés, por ejemplo, o francés Claude Lelouch, o alguna película que le interesó especialmente, como la película Cabaret, o musical de Foss, interpretado por Liza Minnelli. O cine, por otra parte, fue para Fole siempre un tema de conversa habitual. Yo recuerdo, por ejemplo, estar hablando durante horas con él de películas como, por ejemplo, Varieté, Dupont, por poner una bien antigua, de películas más recientes, como por ejemplo O Proceso de Orson Welles, basada en la novela homónima de Kafka, que también le interesó siempre moito. Esto sería, digamos, o que se podría decir en principio da presencia que o cine tivo na vida de Fole. Pero aparte desta presencia do cine na vida de Fole, podemos falar tamén un pouco da presencia que o cine ten na obra de Fole. Unha presencia que é tanto técnica como temática. O desplazamento constante de planos que se pode observar na narrativa de Fole dá unha impresión moitas veces visual. Moitas veces, despois de ler algún conto de Fole, non sabemos ben se o leímos, se o escoitamos ou se o vimos. É dicir, que a impresión é moitas veces moi plástica e moi visual. Non é estrano, pois, que as obras de Fole interesaran especialmente os directores de cine galegos. E por ese motivo, precisamente, dous contos del, o titulado A Caixa de Morto, que vimos hoxe, co título de O Cadaleito, e o titulado Documento, foron xa levados ao cine, non? Aparte desto, hai contos que mostran unha técnica estritamente cinematográfica. Por exemplo, un conto publicado no ano 1972 aquí en Lugo por Cartonaxe Sanni, que se titula E decímolo ou non o decimos, e que logo foi recollido no último libro de Fole, Historias que ninguén cree, é realmente un guión cinematográfico dividido en sete secuencias que ocurren aquí precisamente ben perto de onde estamos, nas casas baratas, é un conto policial, e está dividido en sete secuencias que podrían ser sete secuencias totalmente cinematográficas. Neste sentido, sigue a mesma técnica, por exemplo, que utilizou un escritor que sempre admirou Fole, que é Valle Inclán, na súa novela Esperpéntica, Tirano Banderas, tamén dividida así en secuencias aparentemente cinematográficas. Na primeira etapa da obra de Fole, é dicir, na etapa dos libros publicados nos anos 50, que están todos eles centrados no mundo rural, a presencia do cine é máis técnica que temática. Por exemplo, no libro Pauto do Demo, na obra teatral Pauto do Demo, Fole di literalmente: e cecais esta obriña teña certa semellanza cun filme folclórico e humorístico. É dicir, que o propio Fole é consciente xa de que a súa obra teatral Pauto do Demo ten seguramente máis de cinematográfica que de propiamente teatral. Isto é lógico tendo en conta que Fole sempre viu máis cine que teatro, non? Nese sentido é lógico que este máis perto das técnicas cinematográficas que das estritamente teatrais. Despois, na segunda etapa da obra de Fole, na etapa dos libros publicados nos anos 70 e 80, porque na década dos anos 60 non publica ningún, e que está centrada fundamentalmente no mundo urbano, a presencia do cine é xa máis temática que técnica, non? Abandona un pouco a técnica cinematográfica, pero en cambio hai a nivel temático moitos elementos cinematográficos nos seus últimos libros. Por exemplo, hai citas de películas como Aleluya de Vidor ou de cines, por exemplo, no relato o Caronte do libro Contos da Néboa, que sucede ao pé do cine España, xa citado anteriormente. En suma, a cinefilia de Pole dá pois moito de sí. Neste sentido, é de esperar que algún cinéfilo e foleano ao mesmo tempo pois se anime a traballar sobre este tema, elabore unha tese ou un libro que recolla ou sistematice todas estas impresións das que hoxe podemos falar aquí, se lles parece. Con isto concluyo para que poida intervir quen o desexe.
Sí, señor. Pois sí, o cine sempre me atraeu moito a min. Pero, por exemplo, recordo unha película que me chamou particularmente a atención, que vin dúas veces, unha en Cine Club. Vino en Cine Club en Santiago, e despois vino en Cine Comercial en Lugo. Que era unha película que estaba atribuída a Eisenstein, e figuraba como autor, director da película. Pero, polo visto, despois descubrí que estaba dirigida por un discípulo de Sir Eisenstein. Esta película titula Romance Sentimental. Ya con as posibilidades que pode cerrar un cine poético, veramente contemplativo, un lírico, como quera chamarse, non ten asunto, nadie, porque ten unha belleza extraordinaria. A representa, mira, segunda vez no Círculo das Artes de Lugo, xa había visto antes el Cine Club en Santiago, no Teatro Principal. Este representa pois unha estancia dunha gran casa do campo en Rusia, cun vitral de moitos cuadrados, que chega casi desde o suelo ao teito. Ali era aquela estancia, arde nos dellos unha chiminea, deve ser así frío, verdade, outono, e ven lluvia, máis chove, máis auga. Entonces pasan unhas aves así, unhas aves que parece que traen inverno nas alas, pasan grullando así como grallos, así, as mullas. Bueno, e despois hai un magnífico piano player, un piano de cola bárbaro ali, parece todo de ébano. Entonces aparece unha muller na estancia, acompañada dun galgo ruso. O galgo ruso é precioso e a muller é moi guapa, hermosísima, de bon tipo, e sentase a tocar, e toca e canta. E canta pois unha música que do músico ruso Alkhanyevsky. Que romance, tema de romance sentimental. Verá, é que é moi bonito. Pero séntase a romance moi triste. E va, despois cortas a escena e xa está nevando. Neva, o campo se de neve. Entón a cámara colle a chama do lume. Colle a chama, colle o lume. E o lume é verdadeiramente prodigioso. Aquilo que a película non é en color. Para empezar a revilar a llama. Os leños a fumar, verdad, naquela chimenea suntuosa. E é precioso, como can sentase así para cantarse. E a señora canta outra canción que é moi triste. A canción é moi triste, triste, de veras. Bueno, e despois, pois, aparece por fin a primavera. E a primavera ten unha versión poética admirable. Son nubes blancas, redondas, que aparecen vagando polo ceo, verdad, así lentamente. Empezan a brotar as flores dos árboles e as follas dos árboles. Ver brotan así de repente na película, como se está... ¡Bum! E aparecen así flores de rododendros nun xardín, despois flores nun horto, despois flores nunha llanada. Vais a ver, pois era... a señora, xa non hai lume. A señora entraba un pouco de ventana, pero o galgo ruso sigue acompañando a señora. E toca enviar unha canción e vais alegrando o rostro daquela dama, vais alegrando pouco a pouco, si pouco a pouco vais alegrando, despois sonríe, despois termina por rir, o compás da música. A cosa é formidable. Bueno, a última vez que vina no Círculo das Artes, e na última escena ve un chubasco de primavera, lluvia de primavera, e aparece o céu un pouco gris e oscuro, e empeza toda a repotutear a chuva nos cristales. E entón, pois, estaba ali un general que estaba incomodado, que entendía que o berrou en galego. Bueno, xa estamos de auga hasta... Por aquí, aquel detalle que non era película.
Parece como si o cine fora para vostede unha especie de vocación frustrada. Que
sí,
a falta de cine que se quedou coa literatura.
Sí, necesito moitas cosas desas, pero eu di por moi ben orientado, por exemplo, esa do discípulo de Eisenstein, que vixe esa película con música de Arcángelski, esta que acabo de citar ahora, Romance Sentimental, pareceme que tiña ali un camiño o cine, pois equivoqueime, e parece que non tiña camiño. Ora, bueno, hai boas películas que se admiran sempre, que se ven ao cine da televisión e que película máis grande, pero hai unha especie de decepción no cine para atrás que consultei cautamente con algún e dixe que iso ocurría o mismo fenómeno. Yo que o mellor, películas que nos entusiasmaron cando tiñamos 20 anos, que pasaron moitos anos sin velas, despois volvemos a ver, e xa eu como me entusiasmo con isto. Verdad que me parece agora tan floxa. Agora en televisión, precisamente, vexe películas antigas, e algunhas de YouTube, pero vaya por Dios, eu tamén tiño un gusto ben apedrado. Aquilo é inevitable, a decisión para atrás. En cambio, pero o cine é un modo de arte. De todas as explicacións, non definitivas, sino a explicación máis clara do cine, eu creo que cousa non tan extraña, que é o que dicen as cousas máis fondas os poetas, foi a do noso Antonio Machado. Dicen, cine é un novo medio de expresión. E con iso que catalogou no todo. Dá unha definición moi comprensiva do cine, efectivamente, unhas posibilidades infinitas. Sin embargo, si se lle pregunta a xente, para mí, da mi experiencia personal, pois unha das últimas boas películas que vi foi Cabaret, pero poucas. Creo que hai que recorrer 40 películas para coller unha boa. En cancións é unha cosa máis difícil. En cancións hai que andar 100 cancións para quedarse unha canción aceptable. A mí ocurre mesmo, polo menos, Digo, por que compondrían esa bobada, esta canción así, bueno, pues es terrible eso. Sin embargo, quedan algunas canciones que dan para siempre. Y va a decir, vamos a decir, ¿con qué canciones quedamos? Entonces recuerdo una de niñez. Y decía, caramba, esta canción seguía. La paloma de Iradier, si a tu ventana, si a tu ventana llama a una paloma. Bueno, que ten música de manera. Iradier, que era un músico de Álava. E este músico de Álava compuxo esa canción. Iradier, que por certo da so caso que era parente do presidente do Consello do Eduardo Lazo Iradier, asesinado polos anarquistas en Madrid en marzo do ano 21. E que al descubrir este dato foi Viva Roja, que pon na súa obra Silvestres Románticas. Un libro dos máis admirables de Viva Roja. Bueno, pois foi este Iradier era... compuxo eso. Iradier traballaba con Bizet, o autor de Carmen, en Francia, e di que moitos pasajes de Carmen de Bizet siguen de ben Iradier. Non sei se é certo, pero se dixo, verdad? Non esa canción queda. O que do Val Ramona. O Val Ramona, que andaba de boga por Madrid para lá polo ano 28, 29. Andaba de boga o Val Ramona. Era unha canción moi bonita, verdad? Un marzo así. Pero, que compuxo a señora mexicana. E pasou, estaba casada con un español, había en Norteamérica e en México. Pero despois pasaron uns anos, parece que se descubriu que aquel Val Ramona era un plagio dun violinista francés fallecido pois o ano 7, o ano 8. É unha sorpresa deste tipo sempre, as sorpresas que levan. Pero cine é unha gran cosa, verdad? E además que podemos ir na televisión e recordarse películas. Hai algunhas películas que se recordan sempre, por exemplo, unha delas, a de M, o vampiro de Iseldor. Esa vez se recordase casi sempre esa película. Algunhas películas, sempre. É un ensaio de cine estupendos, estupendos. Para facer cosas, pero despois quedaronse en ensaios, non se siguen ese camino. Logo a xente se incomodaba. É un desos ensaios, pois antes estaba a película doblada. Estaba falando, claro, en inglés. Estaba entrando a decir España. Más alto que non se oye. Me daba outro, más alto que non se oye. Entón, un desos interruptores espontáneos, me rolo tamén. Pero se non sabedes inglés, que máis os importa, túzaros. Que tengo muchas gracias si tú recuerdas así espontáneas al cine, ¿verdad? Sí, señor.
¿Se alguien quiere hacer alguna pregunta en relación con cualquier tema de los expuestos?
Me gustaría preguntarle si le gustaría a usted dirigir una película, ¿qué película para
él? Ah, desde luego iría a una de medio terror, ¿eh? Eso seduce un terror. Sí, señor, iría unha de velo de terror. A ver, películas, como por ejemplo, unha das miñas lecturas favoritas durante moitos anos foi os contos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. O detective Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes, pero bueno, que é un misterio así que concreto, curioso, verdad, moi curioso. Na néboa de Londres, ese smoke de Sánchez Guixano. Bueno, entonces concretos, pois ben, foron levados ao cine con mala fortuna, non tuveron éxito. Cuidado se fan bellas películas de terror os ingleses, eh? Eu creo que son os que mellor a fan. Basta recordar, por ejemplo, aquela A luz de gas, e aquela outra mortal sugestión. Estaba por protagonizadas, unha por Basil Ramón e outra por aquel polaco, por Anton Balbún, que estaban su... eran formidables. Sin embargo, as de Sherlock Holmes tuveron pouco éxito. Pero de terror gustaría moito feras. Sí, señor. Todo vai a... El cine de misterio, no? O cine de misterio. E a literatura de Tidivesca, pois, é admirable. É dico, o primeiro que empezou con ela, pois, foi Edgar Poe. Edgar Poe que escribiu aquilo, o eslogan asesinato na calle Morre. Eso dicen moitos críticos. E adxudica a paternidade toda a literatura de Tidivesca policíaca Edgar Poe. Bueno, pois, diga outra cosa que quera. Falado 77.
Por que non se dice usted escribe un guión? Obviamente para unha película, con largometraxe, non este
ano. Non, porque ensaiar un largometraxe en Galicia, porque o cine é titubeante aquí en Galicia, verdad, balbuciente, empeza. Balbuciante, digo. Bueno, empeza o cine, dando balbuceos, non hai que facer moitas experiencias, pero unha destas que é interesante, é labrar obras da literatura ao cine. Eso está ben, un método de empezar, pero despois se había película, película, que se pensase se en película, verá, para facela. Pero faltan directores. A mí, falou-me precisamente de lembrar o libro meu da Ludica Mincha, non me acordo. Claro, pero, pois, por exemplo, co, sí, señor, un rapaz que resultou despois que é de Vigo, pero traballa en París, e está nunha sociedade de productora de cine portuguesa e galega, é que ven a ser sobrinho neto do actor Fernando Fernán Gómez. É que me foi a visitar precisamente a casa con un primo aquí de Vicente Quiroga, con o mismo que era, foi a visitar. Non sei, que non ver, non sei, e díxome se daba permiso para sacarla o fil do libro, daquele conto do libro, díxome que sí. Pero que non devolver, non sei, que faría con ela. A mí parece que aquel conto se prestaba ben para levar ao cine. Sí, eu vería de boa gana. A outra película do documento xa non se representa pola sencilla razón de que se estropeou o sonido, e non vale nada a película, houve que retirala. Sei, sí, que a mí agradaría moito vela, o documento, porque quero que o conto ten gracia, que ten máis gracia que este é de tendencia humorística. Bueno, pois sí, pregunte de outra cosa, calquera falando. Sí, é verdade.
Bueno, falaba usted de filmar unha película de terror. En que escenario, en que punto da provincia escollería para filmarla?
Donde están os contos localizados, Terra Brava, no inicio, Ludo Candino Caurel en Quiroga, era un bon escenario. Para aquel tipo de fix, un escenario estupendo. Pero después era moitos máis sitios en Galicia. O escenario de Quiroga, o escenario de Ferreira Valledor, o Bordazo, o senador de Foza e todo eso. Tambén, eso estaba pensando precisamente cando fixen a visita a Sagan de ese tecido. Dicía que a uno se lle ocurría facer unha... Porque é un escenario de cine, a xente de Sagan de ese tecido. Verdad, unha película sobre Sagan de ese tecido. Que é moi bonito, ali que sobre o mar de Ciba, moi bonito, moi bonito. A paisaxe é a gran inspiradora, verdad? Dos pueblos, hai pueblos que traen unha... Eu me acordo, sempre non me acordo a película como se chama. Ah, está sacada dun conto de Hemingway. E a Hemingway ten un conto que parece que chama... Chama de asesinos. O conto ten 4 páginas, o conto e leas para levar ao cine. E a película é bastante larga. E chaman, e creo que modificaron, dixeramente, o título e a Foragidos. Ya es el siguiente, ¿verdad? Como que he presenciado escenas así varias veces. Empieza en una plaza de un pueblo de oeste americano, perdido así, ¿verdad? Con calle Vidueiras, la plaza, Vidueiras, hay Vidueiras, es una plaza del pueblo, Vidueiras. Un pueblo pequeñito, así de 300, de 50 casas o por ahí nada más. Está entonces, hay vento, va a haber tempestad, asopro vento fuerte. Está una lata de no sé qué líquido bastante grande, está rodando por la plaza del pueblo. Rum, bum, bum, haciendo ese ruido, ¿verdad? Y después la darán un canto. En aquel momento presentase dos tíos que vayan a matar a un bar de mala muerte o pueblo. Y dicen, vaya película que me pensada está. Dicen, es un conto de Jaime. Lástima que no hace una cosa así parecida en gallego.
Ángel.
Sí.
Secuencias
para la televisión francesa, ¿qué recuerdas de aquí? No recuerdo mucho porque, sí, pero recuerdo porque pasaron allí, ¿verdad? No sé, que interviniera yo y interviniera Fraguas, ¿no?
Sí, no, allí
al pie de una lareira.
Al
pie de una lareira.
Sí.
El director era Arsaciano, y era muy simpático.
Sí.
¿Verdad que era muy simpático?
Sí, sí.
Que yo hacía gracia a todo. Yo hablaba bastante en castellano y alojaba siempre a comida. Yo decía que estaba muy bueno, muy rico, era muy simpático, era muy fuerte, alto. Pero no recuerdo más de aquello, sé que terminé. Sí, que...
Muy,
y se me falaba, pero
muy
no,
trabado, muy...
no lembro más.
Oh,
¿eh?
Estaba muy trabado, muy nervioso, ¿no?
No, creo que no estaba. No.
Estaba más fraco, ¿eh?
Sí. Pues sí, recuerdo eso, sí que falé así, pero no sé qué hablamos de cine. Es la posibilidad de cine gallego. Esa película que rodaron allí en Bertoña, pues precisamente era de Quiroga, mi tío. Que había en París, la película aquella. Y si conocía, señor, usted perfectamente, me dice. Así lo dice de París. Mira, es una gran sorpresa, ¿eh? Sí, sea. Pero hay dos. No principio del cine, también indica, ¿verdad? Yo vi en Cine Forum, una sesión de Cine Forum, una película antiquísima. Creo que era dos años seis. Bueno, eso que decía yo antes, que falamos no sé qué. Ah, aquí, claro, Rodríguez, da experiencia mía al cine, es cierto. A los nenos, en Lugo, cuando íbamos al Palacio Luminoso, pues era, apagaban las luces y arrodillábanse, porque era que entraban en la iglesia. Bueno, en el mismo Palacio de Dios apareció un señor que explicaba un fotograma del cine, que se veía un barco, no sé hasta si era Titanio o qué barco era. Él tenía un explicador así con puntero. Él señalaba con puntero y decía, esto que se ve abajo es el mar, lo que se ve arriba es un barco. Entonces fue rodando la explicación, porque el cine lo daba muchas veces compañías de húngaros, extranjeros, que manejaban mal el castellano, ¿verdad? Falaban mal en castellano. Pues una vez fui a una de esas de cine ambulante que llevaban unos húngaros para la crudicio, la acera. Entonces tenía un explicador allí, la cine. Apareció una mula muerta. Y dijo, esta mula que ven ustedes, no murió de muerte morida, murió de muerte matada. Esta gracia, oh, sí, pues es cierto, esa. Bueno, pero digo, sí, ya no me acuerdo de esa. Nada. La experiencia del cine es muy curiosa. Después, si sí, gustan las películas, aún ustedes más estar intelectual. ¿Verdad? Las películas, las exposición de 7 o 8 que hicieron mucha impresión, ¿verdad? En distintas épocas de su vida. Varete, por ejemplo, es formidable. La película de Dupont, eso es formidable. La ópera de Quasuf, o películas de esas que fueron una impresión bárbara. Después, claro, el cine ahora se aparece que el cine americano, que parece que tiene un monopolio de todo. O cine italiano tuvo una época de gloria, pero que no es así, ¿verdad? Pero, el cine es muy curioso. Pero, yo quería decir, aunque había cine ao principio do cine, unha película, un cineforum, unha película humorística francesa do ano 6, por aí era. Lle tiña unha gracia bárbara, porque mira, había uns chistes como despois se había desarrollados no humorismo ese de Sherlock. Lle un señor que ven escapando. Sí, señor. Un señor que ven escapando dos gendarmes. Non sei que fixo, escapa. E métese no portal dunha casa moi alta, moi alta. Que xa ten 8 pisos, ali non sei se é que casa xa vos que cierto. Está en construcción a casa, pero funciona o ascensor así. Está terminada, é un ascensor. E métese debaixo do ascensor. E pasan os gendarmes a poñen sin mirar ali, coas porras e as estudinas ali. E entón baixe ao ascensor. E aplastou completamente. Bueno, e entón tú dices, bueno, é que vai pasar eso, vai a tontería, dices, non, xa, ali. Pero o truco está moi ben feito, porque se ve a cabeza así aplastada e conoce, sí. Pero xa logo chegan os gendarmes, se ven que está ali. E coi, xa está aplastado un coño pola cabeza e outro polos pés, estirano, e poño o pé outra vez. Pero dá que xa un truco, os feitados, non sei se este truco, dices, é algo curioso.
Se alguén quere facer alguma pregunta máis, non pasaríamos á fase final deste que pretende ser un homenaxe a Ángel Fole de Fonmiñá. Alguna pregunta máis? Ben, Fonmiñá quixo rendir homenaxe a don Ángel Fole neste que Claudio Rodríguez Fel calificou de proteico ano foleano. Afortunadamente este ano non se rematou con 1981, senón que prosigue en 1982 e esperemos que, como se di normalmente, por moitos anos. Entón, Fonmiñá proyectou a película, fixo este coloquio, e agora quere entregarlle a Ángel Fole, polo seu presidente, Vicente Quiroga, un obsequio que lle lembre sempre esta cordialidade reinante entre todos nós hacia o que o máis importante narrador da Galicia de hoxe. Así, Vicente Quiroga, o noso presidente, vai entregar unha estatuilla de Sargadelos, un poema de Lorenzo Varela,
pues, con máis que gusto, bueno. Porque é unha casualidade que despois de tantos anos, precisamente, se é o que eu entrego, que é un gran guardo.
É un San Froilán de Lugo, un San Froilán de Sargadelos que leva un poema dedicado a Lugo do escritor Lorenzo Varela.
Ah, de Lorenzo Varela. Ah, oh, moi ben, pois, moi ben.
E se nos matamos o noso homaxe, gracias a todos por estar.
Bueno, pues, sí. Moitas gracias, moi agradecido. Estou verdadeiramente conmovido e a ver se temos outra sesión así. Os coloques son interesantes, os coloques un montón. Eso sabe que decir, pero falar con un poco. Después de dar a... Sí, señor. Después de dar a todos.